Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Aquí estamos de nuevo arrancando, tras una jornada de ayer pues larga para nosotros. Estuvimos en el Euskal Assault, en esa primera jornada en el Plateruena de Durango. Pero además de eso no fueron las únicas labores que hicimos en cuanto a la radio, ya que antes de ir para allá estuvimos charlando con Porretas para entrevista que no vamos a sacar a la luz hoy, sino que lo haremos en la próxima edición de La Mirada Negra del miércoles. Aparte de eso, pues aparte de que uno llega casi con lo puesto, porque desde que termina el concierto de ayer hasta hoy tampoco tienes mucho tiempo de prepararte pues las crónicas más minuciosas posibles. y de traer el programa pues todo lo redondito que a ti te suele gustar normalmente cuando lo haces las cosas con algo más de calma, pues aparte llegamos aquí a la radio y nos hemos encontrado con algunos cambios que nos están dando unos quebraderos de cabeza que esperemos se repercutan lo menos posible. No sé qué tal se nos escuchará, yo desde luego me escucho, pero fatal. O sea, me escucho como con una especie de eco. Vamos a intentar llevar adelante la emisión, pero ya digo, no sé si de esta manera pues será excesivamente molesto o no, no sé qué os llegará a vosotros y qué no, pero yo aquí en los estudios me escucho fatal. Vamos a ver si podemos, ya digo, sacar adelante la emisión del programa y bueno, pues si no, pues qué se va a hacer, cortaremos, no lo sé, esperemos que no, esperemos que las dos próximas horas podamos estar contigo ante, ya digo, ante pues estas dificultades que nos están trayendo un poquito por la calle de la amargura y que no sé, a nivel de lo que os pueda llegar a vuestro ordenador o a vuestra casa, pues no sé exactamente si será nítido, si será muy dificultoso, no lo sé, pero bueno, en fin, algunos cambios técnicos que nos pillan un poquito en bragas. Vamos a ver si los vamos solucionando, si no para esta emisión, por lo menos para la siguiente. Y comenzando, pues a ver si María José nos prepara el tema de Iras, con el cual queremos abrir la descarga de Heavy Metal de hoy, ya que la banda americana estará actuando el próximo día 23 de marzo, lunes, en el Doca de Donostia, en ese Transmetal Maniacs Europa Tour 2015, con cuatro grupos, aparte de Irax, estarán Pass de Fall de Reino Unido, The Secretor de Australia y los mexicanos Piraña. Vamos a ir precisamente con uno de los temas de este clásico grupo americano llamado Irax, que vuelve a nuestros escenarios. Me dice María José que dónde está. Pues evidentemente buscando en internet y nos preparas el tema que vamos a pinchar que tenía preparado. Ya digo, perdonad, bueno, los condicionantes con los cuales comenzamos el programa, pero que nos hemos encontrado aquí con semejante lío, que en fin, vamos a ponerle buena cara al mal tiempo y a tirar para adelante con este programa. Muchas gracias por la escucha, ya sabes que se nos escucha en directo en lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com y también en 97irratia.info. Y tenemos ya preparado ese tema de Irax, Marijos está a mil cosas también, vamos a ir directamente con ello, el próximo día 23 de marzo, actuando en el Doca de Donostia. Pues ya hemos empezado con Irax, esta banda liderada por su vocalista, por Catón, el cual pues estuvo tirando del carro, no sé si desde el año 84 por ahí, es decir, unos auténticos clásicos. Posteriormente lo dejaron, tuvieron algunos componentes otra banda paralela y luego regresaron y actualmente pues de vez en cuando visitan nuestros escenarios. No hace tanto tiempo que anduvieron ya por aquí por Euskal Herria y vuelven a estar el próximo lunes, día 23 de marzo, y además decir en cuanto al horario, que bueno, alguno dirá, es que es lunes, es que no, al día siguiente hay que currar. Bueno, hay que decir que el concierto empieza a las 6, las cuatro bandas abrirán a las 6 los primeros, y a las 10 de la noche estará finiquitado el concierto, precisamente para que la gente pues no tenga esa pega del horario a la hora de ver este concierto. Seguimos, empezamos con Caña, va a estar la transmisión muy marcada por este sonido más duro. Disnomia es una banda que hace death melódico. Ayer estábamos en el Euskal Assault con una descarga de metal extremo, y tenemos también algunas cosas que poner, como Irax, que nos van a visitar, y como Estampida, que tienen un nuevo EP, el cual vamos a presentar con uno de sus temas. Está en descarga el trabajo para todo aquel que lo quiera conseguir a través de la red. El título es Haras de Wolfram, y esto es lo nuevo que nos presenta esta banda emergida en Argentina, pero afincada desde hace ya muchísimo muchísimo tiempo aquí en Vizcaya. Lo tenemos además descargado, así que se lo digo a Mari José, porque sigue aquí peleándose completamente con todo el tinglado que tenemos aquí montado y no nos encuentra las pistas. Nosotros lo hemos descargado y por lo tanto vamos a buscar ese tema de Estampida, que no encontramos. En fin, pues menuda historieta. Vamos a ver si conseguimos rehacernos un poquito, porque es que, ya digo, encontrarnos aquí en directo con estos cambios me está haciendo sufrir, pero un montón, y no sé si vamos a poder, ya digo, transmitir todo el programa. Me han comentado, por cierto, nos han llamado y nos han dicho que estamos saliendo bien, con buen sonido, por lo menos eso que tenemos de positivo, así que damos las gracias a mi cuñada, a Toñi, por llamarnos y por asegurarnos que se nos escucha nítidamente a través de la radio, y vamos a ver si conseguimos, ya digo, superar pues todos los cambios que nos hemos encontrado aquí, que de fácil desde luego no tiene nada. Parece que por lo menos el tema de Estampida sí que lo tenemos, ¿no, Mari José? Lo tenemos. Venga, pues vamos a presentar ese nuevo EP de Estampida. Buscad a través de internet, que lo podéis encontrar para descargar.
I have been there, my soul man.
Ahí está el nuevo trabajo de Estampida, nuevo directo al que nos presenta la banda argentina, con cambios en la formación. Bueno, ya son prácticamente vizcaínos también, lo eran ya hace tiempo, y con el paso de los años, pues todavía aún más integrados aquí, con esos nuevos cambios en los componentes. Por lo tanto, ya no son todos argentinos, también hay ya componentes de aquí, de Vizcaya, y ahí están, dando de nuevo un poquito de guerra con su thrash metal, con su estilo agresivo, y que esperemos también que próximamente nos haga verles en los escenarios, a la espera, por supuesto, de que en un futuro también haya un larga duración. Suponemos que estos cambios de formación también han hecho que el grupo pretenda ofrecer algo nuevo ya con esta nueva formación en Estampida. Bueno, avanzamos, a ver si nos vamos acoplando y nos vamos reubicando y nos vamos acomodando, porque, en fin, vaya arranque de programa, Dios mío, no sabéis los sudores que le entran a uno cuando se tiene que poner delante del micro, llegar hasta vosotros, y resulta que, pues eso, que tiene estos condicionantes. A ver si de ahora en adelante nos vamos sintiendo un poquito más cómodos, aunque ya digo, no me escucho del todo bien aquí en la emisora, y eso pues me raya bastante, ¿qué queréis que os diga? Ya sabéis que estamos en directo en lamiradanegra.es, en Zopimpe y Ratia, y en la 97 y Ratia, y que siempre podéis descargar el programa desde lamiradanegra.es, desde nuestra página web, y también que nos remiten en otras emisoras como Marea Rock a través de internet, o como tal la radio, o como FM Schenker. Vamos ya con lo que fue el día de ayer, el Euskal Assault. Vamos a hacer una pequeña crónica de urgencia, prácticamente, de esos conciertos que terminaban, pues para eso, casi a las 3 de la mañana. O sea, fijaos lo que hemos dormido para venir aquí a la radio. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo ello. Nos perdimos a las dos primeras bandas, Bullets of Misery y Infest. A todo, pues no se puede llegar. Y sí que llegamos a partir de este grupo de Deficiency, estos franceses, que me causaron una gratísima sensación. Fue muy agradable entrar por la puerta y encontrarte con una banda de este nivel, sonando también como sonó además ayer el Plateruena, y agradando a un público que en ese momento, bueno, todavía no era muy muy nutrido, pero que poco a poco se fue también la cosa animando a medida que iba pasando la tarde-noche de cosas fuertes como esta que vas a escuchar. Vamos con Deficiency, de Prodigal Child. Es el segundo trabajo, si no me equivoco, que nos presentan, y suena de esta manera. Deficiency. Hemos tenido ese tema de Efficiency, una de las bandas que hemos destacado de lo que pudimos ver. Pudimos ver hasta 6 bandas de las 8 que actuaban en el día de ayer. Me dolió no ver a Bullets on Misery, aunque bueno, por lo menos les habíamos cubierto también su concierto de hace unas fechas presentando nuevo disco. Por lo tanto, pues bueno, pues duele un poco menos. Infest me hubiera gustado verlos, pero no llegamos a tiempo. Y entramos por la puerta con Deficiency, una banda que, como habéis visto, es elaborada, es un thrash metal. La verdad que el cartel de ayer, dentro de la caña y de la contundencia que tenían todos los grupos, era bastante variado, porque había desde el death hasta el thrash, hasta algo de hardcore, en el caso de Doctor Living Death. Es decir, variedad dentro de las propuestas, evidentemente dentro de los sonidos extremos. Deficiency que sonaron nítidamente, muy pulcros en la ejecución de los temas, y la sensación fue tremendamente grata. Lo ponían el listón bastante alto para los siguientes. Luego teníamos Aposento, grupo de La Rioja, que llevan pues como 25 años realmente funcionando, aunque no es hasta este año 2014, este año pasado, cuando finalmente debutan discográficamente. Aún así, son una auténtica institución dentro de los sonidos del metal extremo, porque en aquella época, pues hace 20, 20 y tantos años, o bueno, hace bastante tiempo, ellos editaron algunas demos que las movieron bastante y pudieron llegar a algunos oídos. Luego teníamos a Criminal, la banda chilena, aunque bueno, es ya, podemos decir que multicultural, multinacional, en fin, tiene componentes de Inglaterra, tiene a Anton Reisenegger tirando del carro desde hace muchísimos años, ese chileno con cara de alemán, como dice él, y luego nos sorprendió que no teníamos a Olmo Cascallar en la formación, algo que estábamos diciendo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Si, vamos, en su página web oficial no pone nada de ningún cambio en la banda, y por lo tanto nos pilló un tanto por sorpresa en ese puesto de guitarrista, donde Olmo Cascallar le ha dado a la banda muchísimo nivel, sobre todo a partir de su último trabajo de Aquelarre, editado ya en el año 2011, y que todavía es en lo que estaban presentando. De hecho, el logo de fondo del escenario todavía corresponde a ese disco. Evidentemente no se pueden sacar discos al ritmo que a uno le gustaría, pero son buenos los trabajos que tiene la banda chilena en su haber, incluido aquel debut de hace ya, pues, no sé, 20 años o por ahí. De hecho, se estaba conmemorando el aniversario y interpretaron algunos de los temas de aquel disco de manera especial para cerrar el concierto Criminal, una banda de thrash metal, bajo mi punto de vista, impecable. De los triunfadores de la noche podemos decir que los destacados serían Doctor Living Death, aunque a mí tengo que decir que musicalmente no me dicen demasiado. Ese metalcore tan, no sé, tan directo, no sé, no me convence, no me ofrece musicalmente demasiados alicientes, pero sin embargo, si tenemos que hacernos eco de lo que se vivió entre el respetable, es evidente que a la gente le gustó muchísimo. Hubo mucho movimiento, hubo hasta algún instante de peligro, casi diría yo, ante lo que se movía ahí el personal y lo que pudimos vivir, y bueno, pues la banda consiguió conectar desde luego con un público que no paró. Empezaron moviéndose bastantes y terminaron moviéndose muchísimos más en constantes circle pitch, con esta banda de curiosa imagen, enmascarados como si tuvieran pues eso, una calavera por cabeza, y es una de los aspectos que le dan también esa vistosidad a la banda. Y esto, quieras que no, cuando se sabe hacer bien y cuando se encuentra un look impactante, a la gente le gusta, y eso también conecta con el personal. Suicidas Angels, los griegos, bueno, un concierto que a mí me sobró un poco, algo de alargar algunos temas, tal vez podían haber metido alguno más. El final del concierto también se alargó bastante, pero la banda también, aprovechando ese buen sonido, sonó impactante, muy afilada, una banda, en este caso volvíamos al thrash metal más afilado, veloces, muy veloces, y continuando con esas buenas sensaciones, aunque bajo mi punto de vista, pues eso, algún tema que se alargó un poco en exceso, buscando también la complicidad del público, tal vez no lo requería. La gente estaba dispuesta ya, con lo que había hecho Doctor Divindez, a moverse directamente, y podían haber ido más directos al grano, bajo mi punto de vista. Y luego Benediction, uno de los clásicos llegados desde Inglaterra, debutando allá por el año 1990, es decir, ha llovido ya bastante, y son unos clásicos, que vamos a decir de ellos. Muy buen concierto el suyo, también sonando impecables, con una banda totalmente compacta. El sonido de guitarras unido al grosor del bajo y la pegada que tiene la batería, me parece que es alucinante lo que ellos pueden conseguir. Y luego un vocalista, como no, imponente, siempre al frente de esa formación de Benediction, que terminaron la noche a lo grande, con cansancio ya, después de tantos conciertos, como no puede ser menos, pero también ofreciendo pues una buena imagen. Así que buenas actuaciones en líneas generales. Yo me quedo con Benediction y me quedo con Deficiency, como, bueno, si tengo que elegir, tampoco es una competición, pero a mí fueron los que más me gustaron, los que vimos al principio y los que vimos al final de la tarde-noche, pues fueron los que más me gustaron. Así que para cerrar esta pequeña crónica, vamos precisamente con un tema de Benediction. No nos vamos a ir a 1990, pero sí que nos vamos a quedar con un clásico del año 1993, un Fond Mortality, que interpretaron pues a las primeras de cambio prácticamente. El inicio del concierto ya fue de por sí bastante bastante clásico. Del año 1993 trascende de Rubicón, llevaba por título ese disco, y ahí se encontraban piezas imperecederas dentro del metal extremo como este, un Fond Mortality, Benediction.
Yeah.
por supuesto, hoy más Euskal Assault en Durango, y si podemos, pues os recordamos el cartel si lo tenemos todavía por ahí. Hoy estarán actuando a partir de las 7, abren puertas a las 7:25, saldrán AD a las 7:40, estarán RAS 8:25, Nazgul a las 9:20, Abulset a las 10:30, Dio Extended a las 12:10 de la noche, God of Throne, y a la 1:10 de la mañana, Asphyx. Es lo que nos toca para el día de hoy en Plateruena, Durango, en ese Euskal Assault. Seguimos con la transmisión que vamos sacando adelante, ya con nuestros protagonistas en el día de hoy, Disnomia, llegados desde Galicia, presentando homónimo trabajo de debut. Disfrutamos primero un poquito de su música y luego disfrutamos de su charla, de su agradable charla. Lo tuvimos con ellos pues poco antes de que tocaran hace algunas fechas por aquí, por la sala de Dasca de Baracaldo. Disfrutad de ellos, Disnomia. Presentar más en profundidad este primer trabajo discográfico de la banda de Vigo, Disnomia, una banda practicante de un death melódico, pues que a nosotros nos ha sorprendido. Un estilo, es verdad que en los últimos años puede haber estado muy trillado, pero también sigue habiendo bandas que siguen haciéndolo francamente bien, y aparte de eso también son capaces de aportar su propia personalidad al estilo, lo cual a nosotros pues nos sigue pareciendo digno de mención y digno de ser destacado. Y en concreto esta joven banda gallega pues nos parece que presenta una primera obra fantástica. No empiezan de cero, ya vienen de un anterior proyecto llamado Dark Eternity. A partir de ahí la banda, esa banda pues desaparece, y en el 2014, es decir, hace prácticamente nada, Disnomia comienza a andar y ya nos presenta un primer trabajo homónimo que vamos a desgranar más en profundidad con todos los componentes de la banda, los cuales tenemos aquí al quinteto. Así que lo primero, enhorabuena por este disco y gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. Y nada, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, pues la verdad que el disco yo creo que merece mucho la pena, ¿no? Y yo no sé si dentro de la banda hay satisfacción una vez que os escucháis a vosotros mismos, que escucháis el resultado que habéis conseguido.
Llevó mucho trabajo la grabación de este disco. Realmente estuvimos escribiéndolo y trabajando en él desde finales de 2012. Lo publicamos en 2014, son 2 años. Cuando lo acabamos y lo escuchamos acabado por primera vez, fue, claro, muy satisfactorio, porque de pronto escuchamos todo el resultado de todo nuestro trabajo de esos 2 años plasmado en un audio, ¿sabes? Fue maravilloso.
Entonces, por lo que me contáis, esto viene ya de la historia de Dark Eternity, ¿no? Podemos decir que es una continuación, ¿no?, de lo que hacíais entonces, teniendo en cuenta que el trabajo ya viene de aquel 2012, donde Disnomia como tal no existía, ¿no?
Sí, la verdad es que la banda cambió el nombre a Disnomia una vez terminado la grabación del disco. Después decidimos, visto el resultado final, que era quizás mejor empezar de nuevo una etapa nueva con Alex, en este caso, que era el cantante. Yo al principio en Dark Eternity era yo el que me encargaba de las voces y de las guitarras, y ahora mismo solo me encargo de la parte rítmica, de las guitarras. Entonces ahí es cuando decidimos. Entonces sí que viene mucha parte de esto, viene compuesto ya desde la etapa de Dark Eternity y hasta hoy.
¿Por qué ese cambio de denominación, no? El cambio de componentes, pero también hay algún cambio con respecto al estilo, o no tiene más historia. ¿Por qué ese cambio de nombre?
Sí, fue quizás un cúmulo de cosas, lo que dices tú, ¿no? También fue por la entrada a la que cambió la formación. Pasamos de ser un cuarteto a un quinteto, como te decía. Y también Aarón entró como bajista nuevo, también después de la grabación. Y también, sobre todo, por el estilo de los temas. Incluimos teclados, que es una parte importante ahora mismo en Disnomia. En la etapa de Dark Eternity, alguna vez habíamos pensado incluirlos, pero nunca llegaron a plasmarse. Entonces, ahora mismo creo que si escuchas un CD y otro, ¿no?, de Dark Eternity y Disnomia, no crees que es la misma banda. Creo que el cambio es bastante, bastante grande en cuanto a sonido y en cuanto también a calidad de la composición.
Sí. Otra cosa importante a mencionar respecto a cambio fue el cambio del enfoque que tuvimos en el grupo. O sea, ya no solo a nivel musical, sino a nivel también económico, a nivel inversión, a nivel dedicación. Todas las horas que ensayábamos cambiaron, decidimos empezar a hacer mucho más, decidir apostar muchísimo más alto. Y antes de lanzarnos y hacer una inversión de la leche, tanto a nivel económico como de tiempo, como de trabajo, como de todo, decidimos que era el momento o ahora o nunca.
O sea, que también hay una apuesta más seria, podemos decir, de lo que venía siendo hasta ese momento, ¿no? También esa es otra de las claves. Pero con Dark Eternity editasteis ya un EP. ¿Qué repercusión tuvisteis con ese trabajo?
Llegáramos también, ahora mismo estamos con Suspiria Records, de discográfica, y con Selenia, que era el primer CD, se hizo el LP de Dark Eternity. También estuvimos con ellos y nos ayudaron eso, a promocionarlo, también conseguimos llegar a varios medios especializados, a salir en algunas revistas, a algunas entrevistas. Pero bueno, quizás no tuvo la repercusión que se tiene ahora este Disnomia, ¿no? Pues hemos salido un poco que en Galicia y un poco parte de España se nos fuera conociendo un poco, pero quizás no como ahora, que bueno, estamos yendo un poquito más allá con todo lo que hemos intentado.
Y habéis mencionado la incursión de la incorporación de teclados en la música de la banda, algo que llama mucho la atención, cuando además en el grupo realmente no hay teclista. A mí es algo que me llama mucho la atención, porque además es clave en la música, en el sentido de que os da un aspecto sinfónico que otras bandas de vuestro estilo realmente no tienen. No es que técnicamente estén a la par de las guitarras, porque podemos decir que es algo más bien ambiental, algunos detalles, ornamentación dentro de la música, pero sí que es algo que está totalmente siempre presente. Por eso me llama la atención que hayáis tenido esa intención, ¿no?, de meter los teclados cuando realmente no hay teclista como tal en la formación, ¿no?
En este caso los teclados los hice yo. Yo cuando entré en el grupo, estaban grabando Selenia, estaba prácticamente acabada la grabación, y yo siempre me gustó bastante el hecho de meter teclados y tal, para más que nada para acompañar, como dices tú, hacer algo atmosférico, algo de fondo, ¿sabes? Un colchón, es la palabra que mejor define. Eso es algo que empezó desde que escuché una grabación de In Flames, de Sounds of a Pagan Fade, en 2011, creo que es, que me flipó y quise empezar a trabajar en eso, estudiar, a mejorar y tal. Y como ese fue el primer CD en el que estaba en el proceso compositivo, también desde el primer momento dije, vamos a probar a meter esto, ¿sabes? Porque los primeros temas, o sea, las primeras demos de los temas antiguos de Dark Eternity, muchas tenían teclados, pero compuestos muy, 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 ¿sabes? Muy simples y tal, poco trabajados, porque no se iban a incluir, eran solamente una idea. Entonces para esto dije, mira, vamos a hacer unos teclados bien hechos y tal, y yo desde el primer momento ya los hice.
Y el incorporar un teclista a la banda, ¿se os ha pasado por la cabeza? ¿No es necesario? Porque al final, vale, es una ornamentación,
Pero hombre, pero está como muy muy presente en la banda. Pasaríais a ser sexteto.
Yo defiendo mucho el hecho de que en directo cuantas menos cosas programadas mejor. Lo que pasa es que en este caso los teclados que yo hice en su momento, más que sonidos, por ejemplo acordes y tal, que también los hay, la mayor parte son efectos, son secuencias, cosas pregrabadas, ¿sabes? Un ruido procesado y cosas así. Y ese tipo de cosas en directo no son reproducibles, no son tocables, digamos. Entonces, a día de hoy lo que estoy haciendo es dispararlos y sincronizarlos con la música, y entonces está todo pregrabado. Pero claro, porque no es la mayoría de las cosas son cosas que están pregrabadas. Y si tuviera que, o sea, si cogiéramos un teclista o un pianista para tocar lo poco que está escrito para poder interpretar, claro, realmente sería a lo mejor una o dos frases por canción y no merece la pena meter un teclista para tocar solo eso.
Y bueno, es una de las claves de todas formas de vuestra música, ¿eh? Serán pequeños detalles, como bien decimos, pero si algo os da una personalidad también dentro de lo que es el death melódico que hacéis vosotros, es el carácter sinfónico que tiene vuestra música. Yo creo que es muy clave y es lo que una de las partes que hacen que Disnomia no seáis un grupo clon de otros que han hecho este estilo, que haya patadas en los últimos años, como bien sabéis. Es una clave para esa personalidad también.
Bueno, pues sí, en este sentido creemos que tiene bastante peso y nos gusta distinguirnos por esto también, porque es algo que no hace mucha gente y nos hemos atrevido con ello, y bueno, Eloy lo hace muy bien, entonces entonces bueno, pues creemos que es algo que sí que va a seguir prolongándose y sí que nos va a distinguir bastante del resto de bandas.
No, que de todas formas, o sea, en principio es una idea seguir haciéndolos, pero que, no sé, ya yo siempre me diciendo que la música debe seguir el camino de la vida de uno, ¿sabes? Si uno en un momento le apetece componer otro tipo de cosas o cambiarse de estilo y tal, siempre que lo haga bien, ¿sabes? Siempre sea un cambio favorable, que es posible. Es decir, si en un momento decidimos dejar de hacer teclados para hacer otro tipo de música, cambiar un poco el rollo porque nos apetece, no lo descartamos tampoco, pero bueno.
Bueno, ¿cómo trabajáis a la hora de componer? ¿Lo hacéis un poco entre los cinco? ¿Alguien coge la batuta? ¿Ponéis las ideas en común? Bueno, pues si habéis aquí, estáis hablando del batería, ¿no?, en concreto. Es que no es muy normal que el batería sea el que componga, pero bueno, hay excepciones a la batería, que también en las salas de composición. Ah, no, es que me había fijado antes, perdón, en la prueba de sonido que hemos visto me había parecido, pero bueno, están las columnas en medio de la sala y al parecer me he equivocado, pero bueno, no eres el batería, ¿vale? Sí. Ah, entonces me señaláis porque componéis un poco entre los dos, o... Vale. Pues eso, entonces, ¿por dónde iba yo? Que realmente es sorprendente, ¿no?, que un batería forme parte de lleno de la composición de los temas cuando no suele ser muy, muy habitual. Es casi una, no sé si decir una rareza, porque tenemos a My Porno y Dream Theater, pero realmente los baterías parece que, claro, es un instrumento más complicado, ¿no?, de sacar una línea, como suele ser la guitarra y tal, que suelen ser de donde parten un poquito las bases, pero en este caso, pues según tal y como me decís, ¿no?, pues la batería sí que tiene un peso importante a la hora de componer.
En Disnomia, generalmente, el que ha compuesto siempre ha sido Rodrigo. Ya, como dije antes, en este disco fue la primera vez que estaba en el proceso compositivo, y realmente, a ver, yo no compuse prácticamente demasiado de cero en este disco. Más que nada lo que hice yo fue arreglar, y más que nada pasaba por un filtro, ¿sabes? O sea, por mi filtro, si me ocurrían ideas y tal. O sea, este disco lo compusimos de la siguiente manera: él trabajaba riffs en casa, los componía allí, luego quedábamos un día a la semana, grabábamos en mi estudio casero, y a partir de ahí pues íbamos probando cosillas y tal. Bueno, el hecho de que componga yo, que es inusual. Sí, es cierto, puede que no haya muchas baterías que compongan, pero bueno, yo no me considero solo batería, sino que, no sé, a ver, yo también hice conservatorio y tal, y tengo otros conocimientos musicales, y ahora también ando, no sé, me dedico enteramente a la música, entonces sí que me ayuda y me gusta trabajar con otro tipo de cosas, no solo baterísticas.
Y bueno, ¿buscáis un poquito esa personalidad? ¿Es algo que sale solo, o ya buscáis hacer algo que pueda ser un poco diferente a la hora precisamente de hacer esas canciones, teniendo en cuenta además el estilo que hacéis vosotros, que ha estado muy de moda, ¿no?
Sí, bueno, está más de moda por la gente del norte, ¿no? En este caso, que bandas escandinavas, finlandesas, noruegas, etcétera. Aquí es un poco más complicado, pero hay muchas bandas y bastante buenas. El problema es que quizás no se le da a lo mejor el peso que pueden tener ellas de allí, ¿no? Pero sí, a ver, está claro que todos tenemos nuestras influencias, pero al final el punto en común sigue siendo el death melódico, de que nos gusta todo, las bandas en común. Y claro, al final toda la música, en este caso que compongo yo para este disco, iba muy influenciada por ellos. Y al final, pues, los riffs, los arreglos y demás, muchos van por ahí. Está claro que no quise hacerlo de siempre, quise intentar un poco también buscar otras cosas, algún un poco más progresivo, algo un poco diferente, que no todas las canciones sonaran igual, que cada una tuviera un poco su esencia, porque si no al final parece que estás escuchando la canción una y otra vez, muchos grupos, ¿no? Mismo tempo, misma afinación, efecto, todo el rato igual. Entonces quise un poco desmarcarme de eso para intentar hacer, pues, aún no vamos a conseguir sonar a Disnomia, tener un sonido propio, pero bueno, poco a poco intentarlo, ¿no?
Técnicamente está trabajado, pero si algo llama la atención también es el tema de las ambientaciones que crean y el sentimiento agónico que yo creo que transmiten las canciones, ¿no? Es un poco las claves en cuanto a sensaciones que a mí me transmite vuestra música. Aunque luego, si sabes escuchar, apreciarás que hay técnicamente, pues vamos, hay bastante nivel, ¿no? También en la banda. Pero sí que es verdad que yo creo que cualquier persona que os escuche, más que ser, no sé, un friki que esté buscando ese tipo de detalles, tal vez quedándose con esa ambientación, esa agonía que transmiten las canciones, puede llegar a vuestra música, ¿no?
Bueno, está claro que al final cuando escuchas un disco, una canción en particular, lo que te quedas es con el conjunto, no te solo te quedas con un toque o un riff en especial, sino en lo que te transmite la canción entera, ¿no? Y sí, bueno, lo que transmite cada uno quizás es un poco diferente. Ha habido gente que le ha dicho que le ha sonado un poco más futurista o de ciencia ficción.
Acuático.
Sí, o acuático incluso. Cada persona que lo escucha, como tiene esos toques, a lo mejor ruidos extraños, tal, le provoca pues a lo mejor una sensación diferente a cada persona, ¿no? Es un poco más personal también. Pero bueno, estamos agradecidos de que, bueno, que llegue tan profundo a la gente, ¿no? Que eso es que le gusta realmente.
En cuanto a la temática, ¿de qué os gusta tratar en las canciones? Ahí vamos a el cantante, ¿no? Es el que lleva, es el que compone las letras.
Bueno, a ver, la temática del disco en general va un poco orientada a, digamos, la realidad que tenemos hoy en día no nos agrada a ninguno. Creemos que el mundo está un poco contaminado, digamos, por mucha corrupción, por mucha gente que no hace lo que es más justo, y lo que digamos, queremos transmitir es como eliminar lo que tenemos hoy en día, en plan, reducirlo a cenizas, una cosa así, y de las cenizas intentar hacer algo bueno, hacer algo nuevo, y que solo eso sea lo que quede, ¿sabes? O sea, es ese rollo. Sí, suena muy Podemos, ¿no? A mí me llamaban Pablo Iglesias.
De todas formas, no, o sea, los temas no abarcan ese punto, o sea, desde lo mismo, ¿sabes? Sí. Cada uno tiene como su propia perspectiva, tratan, hacen esa temática, pero con diferentes ejemplos, ¿no? Como se lo comenta, a mí también me transmite. Y algunos pues tratan desde algo un poco más político, algo más social, algo más revolucionario, otros algo un poco más personal, intimista y cosas así. Cada tema tiene su temática especial, pero que tratan un poco de lo mismo, ¿sabes? Como algo conceptual.
En ese sentido, la denominación de la banda y el título del disco, que es el mismo, ¿tiene algo que ver o no? Porque no sé exactamente qué significa Disnomia, ¿no? ¿Por qué le habéis dado ese nombre a la banda y a este primer disco?
Vale, bueno, pues sí, tiene mucho que ver. De hecho, elegimos el nombre después de tener el disco grabado y creímos que va muy muy en la línea de lo que teníamos hecho. Y Disnomia viene del griego y es representa un demonio de la mitología antigua griega, y ese demonio estaba asociado con el desorden social, con ese tipo de conflictos, ¿sabes?, que tenemos a día de hoy. Y bueno, y aparte significa también ausencia de nombre, que es algo que no teníamos en ese momento y estábamos buscando. Entonces dijimos, joder, nos viene al pelo, ¿sabes? Y nos quedamos con él de lleno.
Lo que se aprende con el metal y los frikis que somos siempre, ¿eh? Y yo aprendo un montón solo de la denominación de las bandas. Ya si profundizamos en la música, pues fijaos.
Disnomia, invitados especiales hoy en La Mirada Negra presentando su trabajo de debut. Vamos con un tema más antes de dejaros con la segunda parte de la entrevista. Este Into the Void of Your Eyes, dentro de Disnomia, su homónimo disco que siguen presentando pues allá donde vayan. Si hay un cartel que te anuncia esta banda, los escuches desde donde los escuches, no dudes en asistir a esos conciertos porque merecen mucho la pena.
Y bueno, luego el sonido pues está muy muy logrado. La verdad que el disco suena como un auténtico cañón. Está grabado en Portugal, en los Ultrasound Studios, con Pedro Méndez, y la batería está producida por Daniel Cardoso. Bueno, decidnos por qué esta forma de grabar, por qué ir a Portugal. A vosotros yo supongo que no os pillará muy lejos, no sé en qué zona de Portugal exactamente, pero siendo Galicia pues no os pillará muy 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 lejos. No sé, ¿por qué esos estudios y por qué entendíais que era quien podía sacar lo mejor de vosotros?
Bueno, es un poco porque muchas bandas que conocemos nosotros grabaron en Ultrasons con un resultado muy bueno, además de Los Ángeles Apátrida, y queríamos sacar esa potencia de sonido, y además de la voz que Pedro Méndez y Cardoso, unos pedazos musicazos tremendos, y queríamos buscar esa ayuda profesional. Siempre aprendes un montón de ellos. Luego además eso, escuchando la mix donde fue en Italia con Ettore Rigotti, bandas como Blue Stay Child y otras que masterizó, que suena tremendo el disco, y buscamos ese sonido, esa potencia, lo que queríamos, que el disco suena potente y muy profesional.
Suena muy bien, lo que pasa que luego siempre decimos, ¿no?, que tenéis que conseguir plasmar en directo que el disco no solamente es resultado de una producción y de que se ha currado muy bien, porque veo a muchas bandas que tienen unos discazos que dicen, joder, cómo suenan, y vas al directo y dices, como, me han engañado, ¿no? Eso tampoco puede pasar, ¿no? En vuestro caso, de luego tenéis que ser capaces de defender en directo. Os he visto ahí un poquillo la prueba de sonido, y vamos, la sensación que me habéis dado es que realmente aquí no hay tampoco trampa, ¿no? Que la banda tiene el nivel para conseguir ese sonido, pero es verdad que cuando tienes un buen sonido, también luego te pones un reto con respecto a los directos, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre quieres estar a la altura de lo que has grabado. Eso es un hecho. Siempre, aparte, como músico, quieres grabar esto y quieres tocarlo tal cual, quieres hacerlo bien, que él suene guay, porque aparte es una satisfacción personal, y además llegas mucho mejor al público. La opción de, oye, escuché el disco y me mola lo que está escuchando, esa canción es la que me gusta, está sonando de puta madre, que es lo que tú buscas realmente. Vas a un concierto, un grupo que te gusta, vas a ver canción que te mola, la tocan mal, te vas un poco decepcionado, en plan, o sea, la disfrutas pero no tanto como si estuviera bien tocada. Además eso, que a nivel personal quieres mejorar como músico, entonces te exiges de que esto lo tocaste así, pues ahora tengo que hacerlo así.
Bueno, luego hay colaboraciones en el disco. Hay una sensacional, un solo de guitarra de Daniel Soengas en In New Form. También tenemos a la voz femenina de Tatiana Fernández en Baptistes in Rain. Y bueno, está la de Laura Zapatero en Baptistes in Rain. Yo, cuando he visto a Laura Zapatero, no sé si sabéis que este que fue presidente del gobierno y que se anda reuniendo por ahí, tiene una hija que se llama Laura Zapatero. Yo, a ver, en principio, sí. Yo en principio supongo que no es esa Laura Zapatero, evidentemente. Pero la verdad que cuando lo vi lo pensé, y encima teniendo en cuenta con aquella famosa foto que eran góticas y demás, digo, joder, digo, que ha colaborado la hija del mismísimo expresidente del gobierno aquí, ¿o qué? Es otra Laura Zapatero, evidentemente.
Laura Zapatero es una muy buena amiga mía, que ya tiene tocado conmigo en otro proyecto que tengo, Polarello, que está ahí medio parado, pero bueno, estamos ahí, que se llama Sandwich, y ella toca un Fallen Sentinel, que son, bueno, son unos compañeros nuestros, son muy buenos amigos, y nada, yo cuando, como a ver, yo tocando piano tampoco soy ahí una gran cosa, nunca me puedo estudiar y tal, entonces yo cuando se me presentó Baptist in Rain, hice una línea guapa, y dije, yo no voy a ser capaz de tocar esto bien, y dije, bueno, Laura, he trabajado con ella, me encanta cómo toca, y dije, mira, la voy a llamar, y bueno, cayó de cabeza, vino al estudio un día, lo grabó ahí en una toma y ahí quedó, y es eso, o sea, es una crack esa tía, o sea, ahora está estudiando un superior de profesional, o sea, superior de conservatorio, y a día de hoy está tocando muchísimo, ya os digo, es genial.
No sabíais, ¿no?, lo de Laura Zapatero, que precisamente tiene una hija, el expresidente, que se llama Laura Zapatero. Entonces digo, bueno, como lleguen al éxito, ya sabemos por qué es, pero no, ya vemos que no hay aquí no hay ningún enchufe. Y bueno, luego la de Tatiana Fernández en un tema, además, precisamente en ese, ¿no?, en el mismo que mete ese piano Laura Zapatero, Baptistes in Rain, que se convierte en un tema también muy especial por ese hecho, ¿no?, porque tiene esos detalles de piano y también tiene esa conjunción de la voz femenina dentro de vuestra tesitura agresiva, ¿no? Se hace un tema especial dentro de la obra.
Sí, bueno, es lo que buscábamos, quizás, ¿no? De todos los temas, sorprender un poco a la gente que lo está escuchando en ese momento, de repente salir algo diferente y que la gente, ostras, ¿sabes?, esto no me lo esperaba, me gusta. Ya habíamos incluido una voz femenina también en nuestro EP Selenia, cuando éramos Dark Eternity, y nos gustó mucho esa idea, ¿no? De, por ejemplo, cada CD creo que es casi una costumbre, ¿no?, que en cada proyecto que damos, meter una voz femenina en una de las canciones para dar ese toque. Y esta vez, pues eso, la conocí yo a Tati y hablé con ella, nada, pero más o menos como Laura Zapatero, ¿no?, que vino y grabó Encantada. Vino también a los otros en estudios y grabó allí la voz, y queda, la verdad es que era genial, me gustó mucho el resultado final. Y bueno, ya mucha gente eso, que le gusta por ese mismo hecho del toque, y también por ese aroma melódico que tiene la canción, y también un poco el aroma comercial, que a mucha gente, a lo mejor las otras canciones son bastante agresivas y esta es un poco más el estilo gótico, más tranquila, y le puede llegar a mucha más gente quizás.
Y luego está Daniel Soengas, que bueno, es un crack de la guitarra, metió un solo de guitarra impresionante en ese tema, en In New Form. Sois una banda además que trabaja, ya digo, técnicamente, tenéis vuestros detalles, pero es como muy de conjunto, ¿no? Pero ahí sí que se mete un detalle solista que realmente en esa guitarra de Daniel Soengas queda espectacular dentro de ese tema. Un poco porque esa colaboración, y si lo conocéis personalmente, y que entendíais que podía aportar, ¿no? Precisamente a esa canción.
Sí, bueno, Daniel Soengas es miembro de Skylancer, aunque ahora creo que tiene otro proyecto llamado Trey, desde Power Metal, es amigo nuestro allí en Vigo. Y pues el primer EP en Selenia, cuando éramos Dark Eternity, lo grabamos en su home studio. Entonces precisamente de ahí viene la colaboración, ¿no? Como un poco de colaboración y ayuda de él, que conseguimos grabar nuestro primer EP, pues que grabara un solo, ¿verdad? Que quedó increíble, ¿no? Ese solo en New Form.
Es que Skydancer, además, nosotros tenemos que decir que es una banda a la que hemos visto crecer desde el principio, ha mejorado un mogollón con el paso del tiempo, y actualmente me parece un pedazo de grupo increíble. Lo que pasa es que pasa un poco lo que notaréis vosotros, ¿no? Muchas veces lo difícil que es asomar la cabeza, y el hecho de que se reconozca, que yo creo que en las bandas actuales hay nivel, pero muchas veces siempre estamos en el más absoluto underground, ¿no? Y ese Skydancer, con el tiempo que ya llevan, puede ser también un ejemplo, ¿no? Yo creo que falta el reconocimiento que se merece esta escena que tenemos actualmente, ¿no?
No, ya llevan, creo que, bueno, muchos discos. No sé, la verdad es que sí, uno en directo, otros cambiando formación y un poco el estilo, intentando. Y al final, creo que todos los ha producido él en su home studio, todos suenan a él, como Dani quiere. Y la verdad es que sí, necesitan, no tienen ese reconocimiento, que quizás es lo que decía al principio, ¿no? Que quizás si hubieran nacido en otro lado, pues a lo mejor en el resto de Europa sí que se desconocería o así, pero creo que no. Esos estereotipos de buscar bandas, yo me lo digo, pues si es eso, finlandesa, sueca, pues la escucho, y si es España, ostras, y esta gente porque hace este estilo, si no, no es el que a lo mejor llama en este país o algo así.
Hombre, pero si me amago mucha gente, sí, ¿qué querías decir?
Que de todas formas aquí en España tampoco lo tenemos fácil para salir, porque económicamente ya no solo no estamos bien en general, sino que además la música no recibe mucho apoyo, entonces es bastante difícil invertir económicamente cuando no tienes demasiadas garantías de que vayas a recuperar, ¿sabes? Entonces, yo realmente creo que eso es motivo por el que muchas bandas no llegan a salir de España, ¿sabes? Porque o no se arriesgan a invertir porque ven que casi ninguna banda recupera, ¿sabes? Y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos en España a la hora de bandas, ¿vale? Sí que de fuera no tenemos mucho reconocimiento, pero aquí en España las bandas buenas tampoco acaban de salir mucho por esa razón, ¿sabes?
Y en el estilo que hacéis vosotros, ¿no creéis que es un poco injusto meter a todos también en el mismo saco? Lo digo porque la onda del death melódico, a veces habla de death melódico como si fuera un estilo como tal, no, y lo es un estilo como tal, pero hay una diferencia tan grande entre grupos como At The Gates o grupos como In Flames, que realmente meterlo en el mismo saco todo me parece, no sé, un poco excesivo, ¿no? O dar Tranquility, es decir, me parecen bandas que son muy diferentes, todas han surgido en un lugar concreto, todas hacen una música agresiva con melodía, pero son completamente distintas, ¿no?
Es que los sacos son solo eso, son sacos realmente, una denominación que se le pone un estilo como para, es eso, es una denominación para ayudar a la prensa y a la gente que escuche, pero yo, por ejemplo, hey tío, estoy escuchando un grupo, ¿qué estilo es? Bueno, son death melódicos, ¿sabes? Pero realmente cada banda tiene su propio estilo.
Y tú, la necesidad que tiene la gente de poner etiquetas a las cosas, ¿no? Tampoco es algo necesario, pero es algo que al final se acaba haciendo, digamos, por inercia, ¿no?
Pero también es necesario a nivel prensa y a nivel orientar, ¿sabes? O sea, si un grupo no tiene ninguna referencia de qué tipo de estilo hacen, ¿sabes? También es difícil entrar en ella muchas veces para escucharlo si no sabes quiénes son, ¿sabes? Pero es eso, dentro del mismo estilo no puedes decir que una banda suene igual que otra, o al menos eso es lo que no debería pasar. Cada banda debe tener su propia identidad, y suele pasar, las buenas bandas tienen su propia identidad y su propio sonido, y si una banda suena una copia de algo, por ejemplo, yo a veces no aguanto los grupos que intentan sonar como alguien, ¿sabes? Porque es como, ¿por qué yo me iba a comprar un disco de este grupo pudiendo escuchar o pudiendo comprar el disco del grupo grande pagando un poco más? Es decir, es como una copia barata del otro grupo, ¿sabes? Por eso yo pienso que cada grupo debe tener su propio estilo y no debe intentar imitar a nadie, que las influencias están ahí, ¿no? A ver, nosotros no vamos a negar que nosotros tenemos a Tranquility, tenemos Insomnium, tenemos a Amos Principio Mes, tenemos cantidad de bandas que sí se aprecian en nuestra música, pero quiero pensar que no sonamos a ninguna en concreto, ¿sabes? Sino que tenemos una mezcla de todos y tenemos nuestro propio sonido.
O que cuando menos sea una personalidad, porque hay que inventar algo, es complicado, por lo menos esa personalidad que yo creo que sí tenéis, y lo cual tiene mucho mérito con tan solo un disco, ¿no? Y siendo todavía gente pues bastante joven, no es lo más habitual. No sé si también la banda o los componentes que estáis en el grupo teníais mucha experiencia previamente a lo que fue Dark Eternity, que ahora se ha convertido en Dysnomia.
Dark Eternity lo empezamos Jorge y yo, que Jorge es el guitarra solista, y ya lo empezamos creo que en 2007.
Fue el primer proyecto serio, podemos decir, ¿no?
Sí, realmente fue nuestro primer proyecto serio y desde ahí seguimos juntos. Realmente somos los dos únicos integrantes de los inicios de la fundación de Dark Eternity en ese caso.
El contacto, bueno, si quieres comentar algo.
No, eso, que luego fue viniendo gente, saliendo gente, hasta lo que somos a día de hoy.
Y bueno, Suspiria Records, no sé si apuesta por vosotros o vosotros contactáis con ellos. ¿Cómo ha surgido ese contacto con el sello discográfico que os está moviendo, ¿no? Suspiria Records. Y también una mención para Bloodfire Dead, que os está haciendo un poco la promo, ¿no?
Sí, bueno, cuando éramos entonces Dark Eternity, contactó, bueno, Suspiria Records ya nos conocía porque tenemos gente que al ser de la misma ciudad, pues en el mundo del metal nos conocemos, y contactó con ellos con nosotros, sabían que estábamos grabando y nos ofrecieron, como acaban de crear Suspiria Records, la discográfica, pues entrar directamente en ella. Al final el resultado fue satisfactorio con ellos y por eso al final, cuando hemos cambiado la etapa a Dysnomia, pues decidimos volver a repetir con ellos por el trabajo que me han realizado anteriormente. Y lo que comentas de Bloodfire Dead, ya conocíamos su trabajo con muchísimas bandas de aquí de España y veíamos que montaban muy buenas giras, que hacían muy buena promoción de las bandas. Entonces contactamos con ellos para ver si teníamos posibilidad de entrar en su roster, y al final pues todo increíble, y conseguimos pues la gira que tenemos hoy en día, la promoción, llegar a radios, a webs y a muchas revistas gracias a ellos.
Y hablábamos antes de la salida que puede tener el estilo vuestro más a nivel internacional que a nivel estatal. Lo que pasa es que claro, todo esto supone pasta, una implicación tremenda para la gente que igual pues también tenéis vuestros quehaceres diarios y no se puede uno dedicar enteramente a la música por desgracia, pero no sé si valoráis la posibilidad de que esto, pues eso, de que vuestra música no se quede solamente, ¿no?, a este nivel, yo digo a nivel estatal, sino que pueda salir lo más lejos posible, sobre todo a ese nivel europeo donde tenemos a bandas de este estilo que están pegando muy fuerte, ¿no?, todavía a día de hoy.
Mira, nosotros lo que tenemos claro es que allá donde podamos llegar económicamente y también, bueno, a nuestras agendas, que son un poco diferentes y apretadas por lo general, llegaremos, intentaremos llegar a donde podamos. Es muy difícil, es muy muy difícil. De hecho, nos han ofrecido salir fuera, muy fuera de hecho, y no hemos podido ir porque de momento no tenemos la posibilidad económica de hacerlo. Pero si en el futuro la gira nacional nos va bien y tenemos facilidades para poder hacerlo, lo haremos sin duda. O sea, es algo que no se niega en absoluto. Y tenemos mucho feedback de gente de Europa e incluso de América que nos han dicho que, joder, que está muy bien el trabajo y que quieren vernos, ¿sabes? Entonces eso está muy bien.
Como dice Alex, hace poco tuvimos la posibilidad de salir a Europa y nos hubiera encantado, pero como decía antes, yo también, en España, al tener el hecho de al estar tan poco apoyados económicamente para poder invertir en este proyecto y poder ahorrar para ello, tenemos que buscar nuestros trabajos, y todos nosotros trabajamos más fuera, más dentro de la música, y claro, algunos de nosotros hacen jornadas laborales completas, y cómo es posible que, claro, de pronto nos vayamos a tocar dos semanas por Europa si nosotros trabajamos, ¿sabes? En donde sea, o sea, es imposible. Si tenemos que financiarnos, si tenemos que, no sé, vivir y comer y tener un techo que donde guardar los instrumentos, tenemos que trabajar. Y si trabajamos, no podemos salir. Y eso es una imposibilidad. Y es por eso digo que en España es tan difícil realmente salir. Porque no podemos vivir de la música, menos en nuestro estilo. Es imposible.
Lo que sí os está llegando de forma general son buenas críticas, buenas reseñas, buena sensación por parte de la gente a la que le llega vuestro disco, ¿no?
Sí, la verdad es que casi todas las críticas que hemos recibido, tanto nacionales como internacionales, la verdad es que han sido bastante buenas. Hemos tenido algunos sobresalientes o notables, etcétera, que en el cómputo general le han gustado muchísimo a mucha gente, y eso es algo que nos reconforta mucho, porque es un trabajo que hemos dado todo, ¿no?, para que saliera así de bien.
Y ahora hay que apostar por él. Supongo que los planes más inmediatos de la banda pues es presentarlo. Hoy empieza la gira aquí en Baracaldo, tenéis una serie de fechas, y supongo que los planes es presentarlo en directo, ¿no? O sea, me pegas lo de la moña. Bueno, y lo que digo, ¿no?, que lo importante ahora es presentarlo en directo y poder llegar con este disco donde sea. No creo que tengáis de momento en mente, o tal vez sí, el hecho de pensar ya en un segundo disco, ¿no? Eso igual pilla todavía muy lejos.
Sí, lo tenemos en mente porque creo que la banda no puede parar nunca, que hay que seguir siempre avanzando. Y pero bueno, ahora que estamos aquí, vamos a empezar la gira, vamos a intentar disfrutar, vamos a ir por las fechas que tenemos y darlo todo. Y después sí, para meterse de nuevo en casa de Eloy en su home studio, a volver a componer, a volver a sacar cosas y a volver a hacer otra vez otro disco. O esperemos igual de bueno o mejor.
Bueno, pues nosotros reiteramos esa enhorabuena porque el disco sí es sensacional, lo que la banda expone es también fantástico. Yo, vamos, muchas veces lo digo y no es por halagaros ni por... No, o sea, porque lo veo así. Vemos muchísimos conciertos, bandas internacionales, profesionales de la música a nivel de bandas, ¿no? Que vienen a tocar por aquí, que muchas veces no alcanzan este nivel de técnica o no le tenéis nada que envidiar, cuando menos, ¿no? A nivel de lo que puede ser la profesionalidad, la entrega, la implicación, la calidad de unas composiciones y la calidad a la hora de ejecutarlas. Por lo tanto, pues vaya la enhorabuena por delante y desearos lo mejor en un futuro. Y nada, si queréis añadir algo para terminar, pues podéis hacerlo ahora mismo, lo que queráis. Algo, si algo no os he preguntado, dices, ¿pero cómo no me preguntas esto? Si yo estaba deseando contestarte a esta pregunta y no la has preguntado, ¿no? Pues cualquier cosa de estas, si queréis añadir algo, lo podéis añadir.
¿Qué voy a añadir si no tengo voz?
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por todo, por la entrevista, por el tiempo que nos dedicáis, por la crítica que la habéis publicado hoy mismo, ¿no? Y bueno, y por las buenas palabras, joder, es un placer escuchar esas cosas de gente de todo el mundo que nos está diciendo estas cosas, ¿sabes? O sea, es una alegría muy grande.
Realmente apreciamos mucho que los medios como vosotros nos ayuden a sacar esto adelante, ¿sabes? Porque como bien dije, en España no tenemos mucha ayuda económica ni política, pues está genial que haya una especie de unión entre los medios y los grupos, que haya esa especie de apoyo que permita que los grupos sean adelante, ¿sabes? Porque si no es que es imposible. Ya, y si no tenemos apoyo económico ni político, sin los medios no tenemos nada.
Bueno, pues para nosotros un placer. Estaremos aquí apoyando en el futuro, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Trust.
Disnomia, invitados aquí en La Mirada Negra, en esta edición correspondiente. Aquí ya estamos hoy, a 14. Correspondiente al 14 de marzo del año 2015. Gracias por la escucha. Seguimos avanzando en la transmisión, 45 minutos por delante, para desgranarte música, novedades y algún próximo concierto. En concreto, hoy mismo tendremos actuando en directo en la sala de Dasca de Baracaldo a Sol y a Midunce Geisa, dos bandas vizcaínas que por supuesto nos gustaría a nosotros ver, pero estaremos en la segunda jornada de Euskal Assault, y en dos sitios a la vez no se puede estar, y a veces nos gustaría estar en dos, tres, cuatro, cinco, bueno, hay veces que coinciden conciertos por todas partes, pero os recomendamos por supuesto que asistáis a la sala de Dasca de Baracaldo a ver a estas dos bandas. Y lo que tenemos es un tema del nuevo trabajo de Midunce Geisa, Rodeados de Serpientes, es el título del mismo. Todavía no lo tenemos en formato físico, pero nos hacen llegar un adelanto titulado Falsedad, con buenísima letra. Así suena esta banda vizcaína, fenomenalmente bien, Midunce Geisa. Serpientes, nuevo trabajo de Midunce Geisa, hoy en directo junto a Sol, dos buenísimas bandas vizcaínas en un escenario, en el de la Dasca, para que te pases por ahí y disfrutes de una buena noche de buena música, de buen metal melódico en ambos casos y con tintes bastante actuales. Más propuestas, la que nos llega desde Aranjuez, Third Dimension, una banda con tres maquetas previas que finalmente debuta con el disco que os vamos a presentar, Where the Dragon Lies. Con este título de dragones y demás, pues hacen power metal, pero creo que lo hacen muy bien. Una influencia muy clara de grupos como Helloween y como Gamma Ray. Buen sonido el que presentan en este trabajo y buenas composiciones como la que te extraemos para hacértelo llegar a tus oídos. The Edge of the Sword, así suena este primer disco que recibimos de Third Dimension. Recuerda este nombre. Mucha gente que dirá que si son típicos, que si este sonido pues ya está muy trillado. Pero bajo nuestro punto de vista lo hace muy bien esta gente, Third Dimension. Próximamente pasarán por nuestros micrófonos, y también está bien que en un estilo como el power metal más clásico haya también frescura, nuevas vibraciones dentro de ese estilo, aún manteniendo esa fidelidad. ¿Por qué no se va a poder hacer? Mantener la fidelidad total a un estilo pues muy arraigado en todo el metal, en toda la corriente del metal europeo, donde pues unos chavalillos llamados Helloween en su día supusieron toda una revolución, y de ahí hasta nuestros días hay bandas que siguen cogiendo ese legado, como hemos podido comprobar, porque es evidente que esas influencias de Helloween, Gamma Ray, de la marca del señor Kai Hansen, están totalmente presentes en esta banda, Third Dimension. Pasamos a algo más hard rockero. Vamos a rescatar del trabajo de 2012 de Crazy Leaks, Riot Avenue, el tema que le da precisamente título. Qué buen sonido, qué buen rollo mete y qué buena banda de hard rock. Crazy Leaks. We'll be right back. Sunset Avenue en el año 2012 editaban este disco Crazy Leaks, así se titulaba, Riot Avenue. Y en el 2014, hace poquitos meses, editaban nuevo disco, que también lo tenemos, así que nos apetece pinchar, ¿por qué no?, por partida doble este buen hard rock que nos practica esta banda. Vamos con un tema dedicado a una chica de los 80. Nosotros la vamos a dedicar a todas las chicas, a las de los 80, a las de los 90 y a las que actualmente escuchan nuestro programa, por ejemplo. Estáis escuchando La Mirada Negra. Así que vamos con ese Gear of the 80 dentro de Crazy Leaks, el homónimo trabajo que nos presenta la banda. Aquí lo tenéis sonando. Pues sí, hemos pinchado bastante ruido en la primera parte del programa, en la primera hora y cuarto más o menos, con las propuestas más agresivas, y ahora le damos vuelco a la transmisión y nos tendemos hacia terrenos más melódicos. Ahí teníamos a Crazy Liz con este homónimo trabajo. Por alguna razón habrán decidido que a estas alturas de su carrera, porque ya llevan unos cuantos discos, este lleva el propio nombre de la banda. Se identificarán especialmente con él, creerán que han alcanzado la madurez. Por algún motivo suponemos que será especial este trabajo de esta buenísima banda de hard rock. Hablando de hard rock melódico y del bueno, Houston, nos recordamos que el día 23 de mayo estará actuando junto a Tokio en Madrid. Único concierto que darán por la península, en principio, por lo menos no tenemos constancia de que se vayan a confirmar más fechas, y seguimos recomendando, por supuesto, esa actuación. Vamos a, precisamente, a escuchar algo de esta buenísima banda. Truth Sleeps, escuchamos ahora en La Mirada Negra, Houston. Ahí teníamos a Houston 23 de mayo en Madrid actuando, y dan ganas casi de hacerse un viajecito y bajar hasta Madrid a verlos, aunque no creo que podamos personalmente nosotros, pero por supuesto quien lo quiera hacer o quien pueda hacerlo en ese 23 de mayo sin duda está justificado ante la calidad de esta estupenda banda en esa única fecha que seguramente de manera definitiva tendrán en todo el estado. Y tenemos un saludo además de la banda que precisamente os anima a todos vosotros, a nuestros oyentes, a asistir a ese concierto. Aquí está el saludo que nos hace mandar la gente de Houston. Mira tú qué majos.
Hi, I'm Hank Eriks from the Swedish AWAR band Houston. Come support us on tour in Madrid, 23rd May 2015. And make sure to check out our new album, Relaunch 2. Right now, you're listening to La Mirada Nehara Radio. The journey has just begun.
Casi, casi, dice bien, ¿eh? La Mirada Negra Radio. Bueno, la verdad que se agradece el detalle también y por supuesto que sirva para animar a que muchos de vosotros escuchéis donde escuchéis este programa, si os pilla a mano, si podéis, pues ese 23 de mayo os acerquéis hasta Madrid. Seguimos con tesituras melódicas, bandas que muchas veces no tienen demasiado nombre, o por lo menos no os dirá seguramente a la mayoría de vosotros tal vez nada, tal vez nunca las hayáis escuchado, pero que tienen ya una larga trayectoria y que sus trabajos tienen un gran nivel. Hablamos, por ejemplo, de Gaelari, este grupo que celebra su 20 aniversario reuniéndose con la formación original, banda sueca que debutaba discográficamente en el año 1996 con el año 1999 editaban Steel Gear, posteriormente seguían editando trabajos como My Be My Eyes en el 2000, A Brick There Died en el 2002. Lo último que teníamos y lo último que tenemos de ellos es este Gates of Rome que os vamos a presentar con el tema que da apertura a la obra. Se llaman Gaelari, nos llegan desde tierras suecas y facturan este jarrón melódico de buenísima calidad. Show your moves. You got- Otros melódicos, los que van a sonar a continuación, tienen entre manos la edición de su nuevo trabajo en directo y además son una banda que es de esas que está en boca de todo el mundo a día de hoy. Empiezan a girar a nivel internacional como cabezas de cartel con muy buenas entradas. Les hemos visto recientemente en Bilbao. Pudimos entrevistarles además. Y bueno, es una banda que a día de hoy tiene ya un nombre, podemos decir que bastante importante, a pesar de que no son los tiempos estos tan, pues no sé, tan rompedores como podían ser en los 80, que una banda con un disco de este estilo podía ser ya prácticamente enorme, no grande ya, sino enorme y convertirse en un fenómeno de masas. Estos no llegan a tanto, pero sí que a menor escala, sí que podemos decir que causan las mismas sensaciones. Es decir, muchísimo público femenino y también masculino, en algún caso, pues histérico, ¿no? En las primeras filas. Seguidores que pues que sus canciones han calado muy muy hondo, tremendamente hondo, y que tienen los himnos del grupo pues de cabecera en su línea de favoritos con respecto a lo que están escuchando a día de hoy. Hablamos de Hit, Life in London es lo último que nos hacen llegar y vamos a estrenarlo con este tema que ya empiezas a escuchar, Point of No Return. Grandísima canción, de esas también que se te siguen clavando muy, muy adentro en cuanto escuchas y te quedas con ese estribillo. ¡Hit! We'll be right back. esas bandas que se están convirtiendo en auténticos clásicos desde bien pronto. Que bueno, son cuatro discos ya los que han editado, ¿eh? Que tampoco es un grupo que esté comenzando. En comparación, claro está, a los grandes de este estilo de música que ellos practican, pues de gente como Whitesnake, pues al fin y al cabo no deja de ser una banda muy muy joven, que lo siguen siendo. Pero ya con cuatro trabajos a sus espaldas, pues hay que hablar de un grupo que pisa como una auténtica y firme realidad en la escena de nuestra música a nivel internacional. Seguimos por estos derroteros sonoros. Desde Grecia nos llega Reload, una nueva banda formada en el año 2012 que debuta con este Harder Than a Bullet, es el título de la obra. Se editó el pasado día 6 de febrero de 2015 con la producción de Bob Cacionis, músico de Firewind, fundamentalmente es con quien le hemos conocido, también de Outload y en algún otro proyecto también hemos podido verle. Un buenísimo músico y también un productor capaz de sacar buen sonido a propuestas como la que ahora mismo os hacemos llegar a los oídos. Reload, banda griega que os presentamos, suenan así.
The time is breaking now, the world is in the air.
Bueno, pues ahí hemos tenido también esta buenísima banda, el hard rock y las tendencias más melódicas que han venido marcando la última parte del programa, y con ello vamos también a poner el punto y final, pero ahora nos vamos a ir no a una nueva propuesta, sino a rescatar a unos auténticos clásicos como son Y&T. Sabéis, los que habitualmente escucháis este programa, que es una de mis debilidades, una de esas bandas que yo sería de las que me llevaría, ¿no? Algunos de sus discos o todos sus discos a cualquier isla desierta, si tuviera que elegir uno, no sé, tal vez fuera el Maastricht, no lo sé, pero que me llevaría algo suyo, eso fijo. Otro artista que me gusta mucho es King Diamond. Vamos, debilidades de este locutor que os está hablando. Y vamos a terminar precisamente con ellos, rescatando un clásico del año 1981, en el Earthshaker se incluía el tema que vamos a pinchar, Rescue Me. ¿Por qué lo hacemos? No lo hacemos simplemente por disfrutar de una gran canción, que también, y la vamos a disfrutar y de lo lindo, sino para deciros que Y&T volverán a estar en nuestros escenarios en el próximo mes de octubre, en una curiosa gira. Se han abonado a pasar por Euskal Herria, tanto es así que van a hacer una gira, digo curiosa porque todas las fechas son por el norte. Tenemos a Y&T el día 1 de octubre en Pamplona, en la sala central. Les tendremos el día 2 en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz. El día 3 en Santander, en el escenario Santander. Vamos, separados por 100 kilómetros estos conciertos, de Pamplona a Vitoria, Vitoria a Santander, poco más. Y luego se irán a Gijón el día 4 de octubre a tocar en Acapulco. Curiosa gira, yo estoy seguro que en algunas de esas fechas nosotros vamos a estar en el mes de octubre, aunque todavía queda mucho y pueden pasar 5.000 cosas de aquí hasta entonces, pero la intención es esa. Y para celebrar esa nueva noticia de nueva gira de Y&T por nuestro país, pues precisamente vamos a extraer un clásico, Rescue Me, Earthshaker 1981, y a disfrutarlo, que merece mucho la pena. Una grandísima canción. Volvemos a estar contigo el próximo miércoles. Pedimos disculpas por los problemas que hemos traído hoy en el programa. Espero que se hayan notado lo menos posible, pero bueno, nos han traído por la calle de la amargura, y lo que queremos es que el miércoles, cuando volvamos a estar con todos vosotros, esté todo totalmente solucionado. Rescue Me para terminar. Contamos contigo en la próxima. Hasta entonces, agur. I want you to rescue me. The world kept turning, the lost is still, in the shadow looking for a man. Did I play to win, or did I win to lose? Of all the cards I had to draw the blue. People telling me about things I do. The more I hear, the less I see the truth. Oh, well, I'm on the edge, I can't look down. Oh, slipping, slipping, slipping. Oh, I want you to rescue me. Twisted road, and I can't see the sky from here. And do I turn around?